¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida a la segunda clase de este segundo módulo y hoy vamos a hablar de la creatividad para el copywriter. Vamos a ver cómo la podemos hacer, cómo la podemos trabajar, cómo le podemos sacar partido, porque realmente es uno de esos puntos clave que marcan la diferencia y que en nuestra profesión es que se necesita ser creativo, se necesita que todo esto funcione, que todo esto forme parte. Se habla mucho de que no hace falta ser creativo, yo creo que para empezar no, pero sí que hay que aprender herramientas, estrategias, técnicas para poder afrontar los textos que escribimos desde una perspectiva mucho más clara, desde una perspectiva mucho más precisa, desde una perspectiva mucho más interesante, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos aquí, lo que vemos aquí y que vamos a hacer que todo, para que todo esto funcione y realmente tenga un sentido a la hora de trabajar, ¿vale? Decimos, aunque en la sesión anterior, en el módulo anterior, vimos que había un tipo de copy que era el creativo, no nos centremos que la creatividad solo hace falta cuando trabajamos en ese tipo de copy. Realmente la creatividad es un papel fundamental en todo lo que hacemos. Y es que parece que esto que voy a decir es una obviedad, pero trabajamos en el mundo del marketing, trabajamos en el mundo de la publicidad, trabajamos en el mundo de la venta, y ahí la creatividad siempre funciona. Y si no, dime tú si te gustan más cuando te sorprenden o cuando no te sorprenden, cuando ya sabes lo que hay, está por venir o cuando no, ¿no? Entonces, creo que todo esto forma una parte muy importante de lo que tenemos que hacer, de entenderlo y de trabajarlo, y cuando hacemos las cosas bien, realmente llegan esos resultados. Entonces, para ser creativos, para ser unas personas más creativas, es fundamental que respondamos a tres preguntas claves. Tres preguntas que sí o sí tenemos que responder, que son la base de todo lo que estamos haciendo a nuestro alrededor y que realmente pueden marcar una diferencia radical entre lo que hacemos y lo que no hacemos, entre lo que preparamos y lo que no preparamos. Por eso vamos a verlo, vamos a trabajarlo y que tenga todo el sentido del mundo. Y estas preguntas, por cierto, no son mías, son de Simon Sinek o Sinek, no sé cómo se dice, que para mí es uno de los grandes referentes en el mundo de la comunicación. Fue la persona que me inspiró a querer trabajar dentro del mundo del marketing. Y, joder, que cuando vi este vídeo hace muchos años, me abrió mucho los ojos de las marcas no solo comunican lo primero que se le ocurre, sino que realmente hay una trayectoria, hay un trabajo, hay un sentido. Y yo eso no lo había visto hasta el momento y me ayudó muchísimo a entenderlo, a visualizarlo y a trabajar de una manera mucho más concreta. Lo vi cuando estaba empezando la carrera de derecho y en ese momento decidí que derecho no era lo mío, sino que quería hacer cosas de marketing. Y hasta aquí, hasta este punto. O sea que fíjate lo importante que ha sido en este recorrido. Por si no le conoces, Simon Sinek es esta persona aquí. Yo te recomiendo muchísimo que le sigas. Tiene un canal de YouTube, tiene muchísimas ponencias, tiene muchísimas charlas y de verdad creo que cada una de ellas, lo que aporta, lo que propone, lo que cuenta, es que es diferencial, es que merece muchísimo la pena y que te abre mucho los ojos respecto a lo que pensabas que sabías, lo que realmente sabes, etcétera y etcétera. Y creo que su visión es única, que es muy particular y que de verdad merece mucho la pena con todo lo que estamos haciendo y dejando de hacer. ¿Vale? Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer son estas tres, ¿vale? ¿Por qué estás escribiendo lo que estás escribiendo? ¿Cuál es el motivo de que escribas eso y no escribas otra cosa? Esto parece una obviedad, pero también es muy importante porque a veces nos liamos a escribir y no nos paramos a pensar en qué estamos escribiendo y por qué lo estamos escribiendo. Es que es como, estoy escribiendo esto porque me suena bien, porque realmente he hecho un trabajo de análisis, porque realmente creo en lo que estoy haciendo. Es que esto, si no lo tenemos claro, todo lo que venga después no va a tener sentido, no va a tener un recorrido. Y automáticamente vamos a perder muchísimas oportunidades de hacer las cosas bien y que funcionen perfectamente, ¿no? También es cómo lo vas a contar. No solo se trata del por qué estamos contando algo, sino cómo decidimos contarlo. Contar una cosa de una manera u otra marca la diferencia. Fíjate en esta misma formación. Puede haber sido escrita, podía haber sido en audio, podía haber sido en vídeo. Yo he elegido el vídeo, pero tú podías haber preferido otro formato. De hecho, hay otros programas que estamos ahí trabajando y que saldrán pronto, que a lo mejor son en audio y realmente siguen mereciendo mucho la pena y creo que tienen mucho sentido en todo ese punto, ¿no? Y también es, ¿qué vas a decir? ¿Qué cuentas? El contenido importa. Sé que se dice que no, que tal, pero es que lo que cuentas importa. Lo que cuenta marca mucho la diferencia. Y tenemos que tenerlo muy claro a la hora de trabajar, a la hora de funcionar, porque de verdad, eso hace que se genere un punto de inflexión entre lo que hacemos y decimos. Entonces, recuerda estas tres preguntas, que realmente son estas tres que tenemos aquí, ¿no? El por qué contamos algo, que es lo más importante de todo, el cómo lo contamos y el qué. Cuando Simon Sinek explica esto en sus vídeos, lo explica muchas veces desde la perspectiva de Apple, de por qué Apple es una empresa distinta que puede vender todo tipo de productos tecnológicos y no nos sorprende una empresa como Dell, que es la que pone como ejemplo él también, no lo puede hacer. Sería raro si entrara en la industria de la música, por ejemplo, ¿no? Y él cuenta que es porque Apple comunica desde el por qué hace las cosas. Ese por qué le da una misión, le da una visión, le da unos valores, y entonces es capaz de impregnar esos valores en todo lo que hay alrededor. Y por eso tiene ese sentido. A mí personalmente creo que esa Apple está ya muy desaparecida, que hace años era así y ahora quizás ha perdido gran parte de su magia. Pero lo tenemos ahí, lo tenemos que tener en cuenta porque si no, vamos a cometer errores grandes, ¿no? Entonces, recuerda, ¿por qué? ¿Cómo y qué? Empieza desde el por qué. De hecho, el libro de Simon Sinek, que te recomiendo que lo leas porque creo que puede aportar mucho, es empieza con el por qué, luego el cómo lo vas a contar y el qué vas a decir. ¿Vale? De todo esto surge lo que es el corazón del copywriting, ¿no? Las claves para hacer un buen copy y no cometer errores que podemos evitar. Pero si ya tenemos este planteamiento, estamos trabajando de una manera distinta a la mayor parte de las personas, incluso a muchos otros profesionales. Por lo tanto, vamos a poder hacer las cosas de una manera mucho más clara, mucho más directa, mucho más sencilla y te aseguro que todo va a funcionar mucho, mucho mejor en lo que estamos haciendo. Y bueno, una vez tenemos esto, tenemos que dar un paso más allá. Y es, ya sé cómo comunicar, sé la base de detrás. ¿Y ahora qué tenemos que hacerlo? Pues bueno, un momento, lo primero que tenemos que hacer es toda esta parte de beneficios y de trabajo que realmente marca mucho la diferencia. Si no lo sabemos hacer, si no lo tenemos claro, pues vamos a perder. Pero es que los beneficios son la clave. También aquí doy un aviso para navegantes. Se cuenta mucho, se dice mucho, se explica mucho, que lo único importante a la hora de comunicar a nivel de copy son los beneficios, pero no es cierto. Las características en muchos momentos también son clave. Veremos y entraremos más en profundidad en cuándo y cómo, porque creo que marca mucho la diferencia, pero realmente entender esto y todas estas claves no, nos da pie a hacer las cosas distintas, ¿no? A no dejarnos llevar simplemente por la masa, sino que entendamos el porqué de cada decisión que tomamos. Lo que decíamos antes, que en el porqué está la clave de todo, está la diferencia de todo y está lo que realmente marca esa diferencia. ¿Va? Y lo que decíamos, ¿no? Vamos ya con la diferenciación. Las características, vamos a hacer ese binomio características-beneficios, es lo que tiene el producto. Si trabajamos con este teléfono móvil, que es un Pixel 8 Pro, pues sería que tiene una cámara de, no lo sé, de X megapíxeles, que tiene inteligencia artificial dentro para editar las imágenes, que tiene una batería que dura, o una batería en no sé cuántos mil miliamperios, etcétera y etcétera. Estas son las características del producto, pero muchas veces no tomamos decisiones por las propias características del producto. Tomamos decisiones por lo que esas características implican para nosotros, de cara a nosotros, etcétera. Y esto es algo muy importante que tenemos que aprender a considerar. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es donde entran los beneficios, ¿no? Los beneficios es qué podemos hacer con esas características. Los 100 megapíxeles, me lo estoy inventando, serán menos de la cámara. Es una característica, pero que poder hacer fotos a gran distancia con un zoom que puedo ampliar, etcétera, sí que es muy potente, sí que es muy clave y que marca muchísimo la diferencia a la hora de hacerlo. Esta es la diferencia, ¿no? Entre características y beneficios. Personalmente quería yo, si me enfrentara a un producto nuevo, un servicio nuevo, listaría las características y pensaría en qué puedo hacer con cada una de ellas. Y creo que así se marcará bastante la diferencia. ¿Vale? ¿Y por qué importan tanto los beneficios? ¿Por qué se hace tanto hincapié en copy en esto? ¿Por qué se explica tanto esto? Porque al final nuestro cliente solo tiene interés en sí mismo y al final los beneficios es una manera de ir a él, ¿no? Está pensando en qué va a poder conseguir con eso que le estamos ofreciendo, qué va a poder lograr. Entre muchas comillas, las características le pueden dar igual, pero los beneficios le permiten vislumbrar esa vida que realmente se imagina gracias a nuestro producto, a nuestro servicio. Y no quiero ser trascendental con la vida, puede ser simplemente lavándose los dientes y no tener caries, ¿eh? No, no nos volvamos locos con el lenguaje, pero sí que puede ser ese cambio que está buscando, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos las características en beneficios? Ahí me gusta utilizar la estrategia de los porqués. Preguntarme varias veces por qué esa característica es buena. Y me lo intento preguntar hasta 5 veces, ¿no? Imagínate que quiero vender un exprimidor que se vende sobre todo para mujeres de 40 años, por lo que sea, y yo quiero trabajar esa comunicación para que sea más potente. Entonces sería, ¿por qué las mujeres quieren tomar quieren un exprimidor? Porque quieren tomar más zumos. ¿Y por qué quieren tomar más zumos? Porque quieren cuidarse más. ¿Y por qué quieren cuidarse más? Porque ven que tienen 40 años y que ya una edad donde se tienen que cuidar. Ostras, ¿te das cuenta? Estamos trabajando lo de simplemente exprimir hacia una asociación mucho más personal. Y ahí es donde de verdad podemos marcar mucho la diferencia. Y una vez entendemos el tema de beneficios, hay que diferenciar entre dos tipos: los beneficios que son tangibles y los beneficios que son intangibles. Los tangibles son objetivos y prácticos, aquellos que apelan a la lógica y que de alguna manera se pueden ver desde fuera, ¿no? Por ejemplo, lo de poder hacer fotos a mucha distancia y yo qué sé, y eso, ¿no? Pero luego tenemos los intangibles que son realmente los interesantes. Los intangibles son los que marcan la diferencia, porque son los que proyectan hacia afuera lo que somos nosotros. Son lo que proyecta la imagen que tenemos. Yo tener un móvil que tiene inteligencia artificial puede ayudarme a editar fotos más rápido, pero de puertas para afuera puede parecer que Carmelo es un chico súper innovador y súper tecnológico que busca siempre estar a la última y conocer las últimas novedades. Esos son los puntos clave. Eso es lo que marca la diferencia y lo que realmente tenemos que trabajar a la hora de hacer bien el trabajo que estamos haciendo. Aquí te pongo un juego, ¿vale? Para que lo intentes hacer, que es un producto, un beneficio tangible y un beneficio intangible, para que más o menos lo veas, ¿no? Reloj de lujo, Dar la obra de forma segura es un beneficio tangible y que es ser resistente al agua. Y luego, beneficio intangible, demuestra tu bienestar económico porque es caro, te sientes sofisticado e impresiona a tus compañeros. Si te das cuenta, los beneficios tangibles son nuestros, pero los intangibles son lo que proyectamos en personas que hay en nuestro entorno. También tenemos un jabón de manos, mata el 99% de los gérmenes, ese es el beneficio tangible. El intangible es que demostramos que somos personas que se preocupan por su familia. También tenemos con el smartphone, que es realiza llamadas de teléfono y es te sientes conectado con el mundo. Si te das cuenta, siempre estamos yendo a esa paridad de tangible-intangible, de propio-externo para poder tenerlo. ¿Y cuáles? ¿Te acuerdas que en la clase anterior estuvimos hablando de la NBA, ¿no? Pues, ¿cuáles fueron los beneficios que mostró la NBA en todo este punto? Dejaron de ser una mera competición para convertirse en un show en el que cualquier persona pudiera disfrutar. Beneficio. En lugar de vender solo su producto en Estados Unidos, lo empezaron a hacer en toda parte del mundo porque ya cualquiera quería imaginarse como una de esas estrellas. Y transformaron los equipos en héroes donde realmente los niños y los no tan niños pudieran verse representados. Entonces, al final, para hacer las cosas bien, hay que conocer mucho lo que hacemos, mucho nuestro producto, mucho nuestro servicio y mucho nuestro sector, para poder marcar esa diferencia y comunicar de esa manera distinta, entendiendo las bases de características, beneficios, pero también dejando pie a esa creatividad que nace en el por qué hacemos lo que hacemos y el cómo lo hacemos. Si te das cuenta, el gran cambio de los Lakers no es que cambien de deporte, no es el qué, es por qué cambiaron lo que hicieron, porque querían entretener más a la gente y cómo lo hicieron, planteando un estilo de juego mucho más atractivo y mucho más disruptivo. ¿Vale? Y además se les llamaba los Lakers del Showtime. Con todo esto, no sé si os suena el nombre de Steve Allen. Yo lo dejo por aquí porque es una de esas personas que merece mucho la pena escuchar y leer los libros que tiene. Habrá alguno por ahí atrás, seguramente, y si no estarán arriba. Pero es un autor muy potente, ¿vale? Y él afirmaba que cuando tratas de convencer a alguien de algo, de esos beneficios que tiene, no puedes ir de frente porque si esa persona no tiene ya esa misma concepción que tú, automáticamente va a rechazar lo que le estás diciendo, va a decir que no a lo que le estás proponiendo, va a ponerse de frente y va a decir, esto no es para mí, esto no es lo que estoy intentando saber. Y claro, esa argumentación de frente siempre culmina en un rechazo de manera directa, como te puedes imaginar. Pero había una alternativa y es donde metía el storytelling. No te preocupes porque entraremos más en storytelling a lo largo de toda la formación, ¿vale? Esto es una introducción. Pero decía que cuando percibimos la información contada desde historias, el rechazo es mucho menor. Estamos mucho más cerca de aceptar lo que nos están contando. Y realmente por eso es tan potente lo que hacemos, lo que funciona, etcétera. ¿Vale? Como cuando ves una película, ¿no? Que a veces te deja pensando sobre una idea que a lo mejor en otro contexto no te habías llegado a plantear nunca, pero que como te lo han contado con esa narrativa, con esa épica, con esos dilemas, realmente has empezado a plantearte cosas que a lo mejor nunca antes lo habías hecho y lo tienes ahí, ¿no? Y, bueno, sí, o cuando tratas de convencer a alguien de que un jugador de la NBA es mejor que otro o de cualquier otro deporte, es muy difícil hacerlo de manera frontal. Así que nada, como te decía, una de las maneras más persuasivas que tenemos es todo lo relacionado con contar esas historias, con llegar mucho más cerca, con hacer las cosas mucho mejor, porque realmente ahí se marca la diferencia. Ahí es donde conseguimos un impacto, una transformación que puede ser un punto de inflexión entre el antes y el después, entre lo que hacemos y dejamos de hacer. ¿Vale? El deporte son historias de héroes y villanos, los libros, las películas, los videojuegos también, y el marketing, el copyright y la venta también es este mismo juego. Y cuanto antes lo entendamos, antes vamos a hacer mucho mejor el trabajo que hemos venido a hacer. Y por eso es tan importante, ya entramos ya en uno de los temas que a mí más me gustan, dominar lo que se conoce como el viaje del héroe. Esto es una cosa clave que a mí como persona que le apasiona la narrativa, las historias, es algo que yo aprendí antes de venir al marketing, pero que aquí aplicado tiene todo el sentido del mundo y funciona muy bien, ¿vale? En marketing muchas veces se conoce también como el Customer Journey, no es exactamente lo mismo, pero es parecido. Y bueno, es básicamente esta trayectoria. Hay una masterclass por ahí subida en algún lead magnet de Copimelo que habla de esto en más profundidad. Pero bueno, vamos a intentar entenderlo, ¿vale? El viaje del héroe es algo que empieza con el personaje protagonista. Y de hecho, mira, tenemos aquí a Luke para poder contarlo con él, ¿vale? En el mundo ordinario, imagínate Star Wars, la primera película, el episodio 4 a día de hoy, Luke está en la granja con sus tíos, no pasa nada, haciendo las tareas rutinarias y de hecho hasta se aburre, ¿no? Pero sucede algo, encuentra a Ben Kenobi y Ben Kenobi le dice, oye Luke, en realidad eres el hijo de una persona muy importante y me tienes que ayudar a salvar el universo tal. ¿Qué hace Luke? Ni de coña viejo, no te conozco, me vuelvo con mis titos que me están cuidando bien, trabajo vivo tranquilo y no me meto en movidas. ¿Pero qué pasa? Bueno, en realidad aquí si te das cuenta, el encuentro con el mentor ha pasado un poquito antes, ¿no? A veces se pueden cambiar el orden, no pasa absolutamente nada. Lo importante es entender la esencia. Pero cuando vuelve, hay algo que es el incidente accionador, que aquí no está, pero porque hay muchos temas de viaje del héroe, que es que sus tíos están muertos, han sido asesinados y le están buscando a él. Por lo tanto, ya no tiene alternativa de quedarse, solo puede atravesar el umbral, vencer a los guardianes, que es esa huida primera, ese gran enemigo que tiene, e intentar avanzar. Nada, luego empieza a tener aliados, enemigos para superar pruebas. Hay un momento en el que le va todo bien, todo bien, todo bien, pero por lo que pueda pasar, cae, se equivoca, falla y entra en lo más oscuro y tiene que rehacerse. El hecho de ese resarcimiento lo convierte en una persona mucho más potente y es capaz ya de vencer al enemigo, obtener la recompensa y vencer en esa gran lucha final, ¿no? Más o menos así es como funciona el viaje del héroe y es como funciona Star Wars y como funcionan muchas de las películas que siguen paso a paso esto, pero es que la mayor parte de las historias están construidas así, porque funciona, porque nos gusta, porque nos atrae. Entonces, ¿para qué cambiarlo? ¿Vale? Pero ¿qué es lo más importante a la hora de contar una historia? Es el conf... Ah, va, te lo voy a contar en la próxima clase. Pensaba que te lo contaba en esta, pero no, te lo cuento en la próxima clase, anda. Y ya te adelanto que es el conflicto para no dejarte con el hype, pero vente a la próxima que te lo cuento ahí. Un abrazo, amigo, y seguimos en contacto.